En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla, bla, bla en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás.
Bla, 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 bla.
Enfoca, corta
bla, 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 bla.
Y adiós.
Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
En el cine hemos visto cientos de películas acerca de una compañía que controla a una población con puño de hierro bajo la excusa de construir un mundo mejor para todos, pero manejado solo por la avaricia y, bueno, haciendo uso de la corrupción gubernamental como herramienta de control. ¿Les suena?
¿Ustedes recuerdan en Alien a la Weyland Yutani? Uh-huh. También en Resident Evil tenemos a la Umbrella Corporation. Y en el Lorax, la compañía de oxígeno embotellado.
Sí, la de O'Hare, ¿verdad?
La de O'Hare, exactamente.
Pero mira, ¿sabes que la realidad a veces supera la ficción? Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a conocer sobre, en particular, una de las corporaciones más perversas de la historia. Y cómo su avaricia y sed de poder los llevó a manipular y controlar la estabilidad política y social de varios países de Centroamérica.
Hablemos de corporaciones diabólicas. La United Fruit Company, o cómo la banana trató de gobernar el mundo.
Culturizando presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.
Bienvenidos a Cosas Muy Importantes.
Muy importantes.
Episodio 78 ya, hoy dedicado a corporaciones perversas.
A la banana.
Hoy dedicado a la banana, conocido también
banana.
Como el oro verde.
El oro verde, ¿le decía?
Sí, fíjate, estuve leyendo en las notas que vamos a usar de respaldo para este episodio, en el gamelote, pues.
Sí, para no meter la pata.
Para no meter la pata. Es conocido como el oro verde, o fue conocido en su momento como el oro verde. Sabemos que pues el oro negro es el petróleo, el oro blanco se le dijo al caucho.
Exacto.
Y pues a la banana en su momento se le dijo el oro verde.
Pues la banana es amarilla.
Bueno, pero el plátano, pues, a la mata de plátano.
Está bien,
la
pues.
Plátano no es amarilla.
Está bien.
Ahora bien, vamos antes de esto, nosotros tenemos nuestra propia corporación perversa que se llama Patreon. Desde donde vamos a conquistar el mundo, espero yo, en algún momento, ¿no?
Sí, bueno, si nos dan nuestros $3.
Desde $3 mensuales ustedes pueden unirse a esta corporación perversa llamada Cosas Muy Importantes, donde vamos a dominar el mundo.
O por lo menos Farmatodo.
¿Por qué Farmatodo? Mira, ¿sabes que Farmatodo no quiere patrocinarnos?
Debería, nos dejen un poco de pañales aquí, sí, nosotros hablamos bien de ellos.
Necesitamos comprar pañales. Bien, ¿qué tienen que hacer? Métanse en patreon.com/cosasmuyimportantes y desde $3 mensuales se suscriben, se convierten en mecenas, que es lo mismo de amigos muy importantes, y pues forman parte de nuestro selecto grupo de amigos.
De
nuestra banana. ¿Qué beneficios le trae esto a ustedes? Bueno, van a poder tener acceso anticipado a los episodios. A este no,
principalmente
nos pasaron muchas cosas.
Principalmente los vamos a querer mucho.
Los vamos a querer mucho, van a poder tener contacto directo con nosotros, sugerir episodios, recibir contenido extra, muy importante. Y,
por cierto,
y bueno, y vienen sorpresas.
Ahí
vienen,
nos escribieron sobre los masones.
Ese viene.
Lo de los masones, yo de hecho estaba pensando, pues yo tengo un amigo que está muy metido en el asunto de la masonería.
Uh-huh.
Y sería interesante hacer que él grabara, o sea, nos contara todo lo que hacen.
Es que
y todo
te propongo
eso.
Algo, mándennos sus preguntas.
Uh-huh.
¿Qué quieren saber acerca de la masonería? Y
para
nosotros
preguntárselo
vamos
a los masones.
Claro.
O sea, porque no es lo mismo agarrar y meterse en internet y averiguar que preguntarle a una persona
que sea directamente, ¿verdad? Un maestro masón que nos aclare todas nuestras dudas. Nosotros simplemente vamos a hacer un canal de comunicación.
Y sí, tengo bastantes amigos masones, de hecho.
Sí, yo también conozco bastantes masones que estoy segura que quisieran apoyarnos en este episodio.
Ahora, fíjate.
Ajá, vamos a entrar en materia, capo.
El centro de este episodio es el término República Bananera.
Sí, señor.
Y como lo tuyo es la ñoñología, cuéntanos un poquito de qué trata este asunto de la República Bananera.
Fíjate, este es un término que se usa de manera peyorativa para referirse generalmente a los países de nuestro continente, a países del tercer mundo, a países que generalmente están siendo controlados por algún tipo de dictador suelo o con unos altos índices de corrupción.
Es políticamente inestable, está empobrecido, atrasado.
Pero ¿de
y corrupto.
Dónde viene? ¿De dónde viene? Fíjate, el término fue acuñado por un escritor, el escritor estadounidense William Sidney Porter, que era conocido como O. Henry. En el año 1904, él lo utilizó en un cuento que se llama El Almirante. Si bien la historia se ubicaba en Anchuria, una pequeña república bananera marítima,
es
en
cómico,
la ficción.
Creo que él dice que él había tenido contratos con todas los gobiernos del mundo, excepto Bélgica y Anchuria. Una cosa así.
Exacto.
El término es la frase que utiliza.
Pero bueno, realmente se dice que él se inspiró fue en Honduras, que fue el país donde él vivía cuando escribió el cuento y a donde se fue a vivir. Precisamente huyendo de un problema de fraude de fiscal, ¿fue?
Sí, fue acusada de malversación de fondos en Austin.
Exactamente. Entonces,
y no se le ocurrió una mejor idea que irse a vivir a Centroamérica.
Él se fue a vivir a Honduras y desde Honduras escribió un cuento donde él utilizó este término en ese cuento en 1904. Ahora, el uso de esta fruta en particular para etiquetar a naciones enteras tenía un sustento real. Realmente las repúblicas bananeras en un principio eran literalmente aquellos países tropicales productores de banana y que eran dependientes de la renta de empresas estadounidenses, ¿no?
Y particularmente de la empresa de la que vamos a hablar hoy en el capítulo de hoy, la United Fruit Company.
Ahora bien, este término después ingresa en los estudios políticos con un significado un poco más amplio. Al principio eran literalmente repúblicas que vivían de la banana, ¿no? La expresión pasó a hacer referencia a países monoproductores con instituciones gubernamentales débiles, corruptas, donde una o varias empresas extranjeras influían incluso en las decisiones nacionales y políticas. Esta gente montaba y sacaba presidentes también.
Sí, señor.
Entonces ahora adéntranos en materia y cuéntanos sobre la United Fruit Company, que por cierto te quería comentar que Gabriel García Márquez, en su novela 100 años de soledad, él comenta lo siguiente. Él dice que las compañías bananeras llevaron a la región a la modernidad, pero también le llevaron a la región violencia y muerte.
Sí.
Y también hay otro escritor que, aunque no es muy amigo de la casa, porque de él hablamos en Historia Incómoda, pues vale la pena citarlo, porque también se refirió a esto que hicieron estas corporaciones, sobre todo en Centroamérica. ¿Quién fue? Pablo Neruda, chico.
Claro, bueno, pero pensé que no lo iba a contar. Bueno, Pablo Neruda, hablando de las repúblicas bananeras, dijo que cuando Dios creó el mundo y lo repartió entre las grandes multinacionales estadounidenses, la compañía frutera se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América.
Exactamente.
Fíjate, la historia del cultivo de bananas en Centroamérica, por cierto, esto es importante. La banana no es de América.
No, es de Asia, qué loco.
Es de Asia y eso llegó aquí después de 1492, junto con el mango.
Y la mandarina.
Y la mandarina. Así que fíjense que estas son unas frutas que son tan emblemáticas.
Y
tan
no
emblemáticas
son
de Sudamérica. ¿Y no son de aquí?
Qué bárbaro, ¿no?
Sí, bueno, pero es que la mata de cambur es un monte que sale en cualquier lado.
Bueno, pero el aguacate y la papa sí son nuestros.
El aguacate y la papa. Dios bendiga el aguacate. Exacto. Y la papa sobre todo.
Larga vida al aguacate.
Y a la papa.
Sí.
Bueno, fíjate. Hacia 1870, la banana era una cosa sumamente extraña en Estados Unidos.
Claro, me imagino, algo exótico y raro, ¿no?
De hecho, se dice que las primeras llegaron a mediados de 1870.
Ok.
28 años después, ya en Estados Unidos se consumían 16 millones de racimos al año.
O sea, fue un boom.
Fue un boom. Todos sabemos que no hay nada como un cambur.
Exactamente.
Sino que le pregunten a Lulú, que Lulú podría vivir
Dios
con...
Dios mío, qué manera de gustarle el cambur a Lucía. Bueno, Lucía nació para comer, hija nuestra, qué pena.
Y la historia de este asunto comenzó con la construcción de un ferrocarril en Costa Rica. Había un industrial proveniente de Brooklyn que se llamaba Kit Minor. la construcción de este ferrocarril fue algo sumamente accidentado que costó cientos de vidas, incluyendo dos de los hermanos de este señor Kit Maynor.
Pero este señor nada lo detenía, ni siquiera eso.
No, de hecho era famoso precisamente por eso. Incluso llegó, se casó con el hijo de la hija del presidente de Costa Rica.
Ay, yo eso sí es un plot twist. Pero no, la hija.
Y con el tiempo se le comenzó a conocer en la región como el rey sin corona de Centroamérica. Ahora, mientras él estaba construyendo este ferrocarril, él comenzó a darse cuenta de que podía hacer otras cosas con el ferrocarril.
Okay.
Mientras iba construyendo la vía, él iba plantando bananas.
Plátano, claro. Y la mata de plátano, todos los que vivimos en este lado del mundo, sabemos que no hay nada más fácil de cultivar y aparte más fácil de mantener que una mata de plátano.
Estamos hablando que simplemente él plantó bananos por donde pasaba el ferrocarril.
Y veo qué pasaba.
Una vez que salieron los bananos, los cambures o los plátanos o como quieran llamarlos, guineos también les dicen.
Él los empezó a recoger y a vender.
Sí, él se dio cuenta que era posible transportarlos
en su mismo tren.
Sí, de manera económica hacia los Estados Unidos e inclusive Europa.
Claro.
10 años más tarde, este señor ya tenía 3 compañías bananeras.
Ojo, cabe acotar algo muy importante. Este señor iba regando semillitas, ¿no? De plátano. Pero esas tierras no eran de él.
Obviamente, ¿para qué? Es que a nadie le importaba realmente.
Claro, claro. Pero bueno, es un detalle importante porque todo esto posteriormente trajo revuelo.
No, eso se va a poner chévere.
Oye, sí. Ajá.
Mira, después él dijo, ok, ya yo tengo el tren, pero necesito transportar las bananas de manera más rápida con barcos.
Claro.
Y barcos refrigerados, en este caso.
Claro.
Así que se asoció con un capitán. Llamado Lorenzo Baker y con otro empresario del área de Boston. Recordemos que el área de Boston es un área de puertos.
Exacto.
Juntos reunieron el dinero y fundaron la Boston Fruit Company. Posteriormente se unieron las dos compañías en 1899, o sea, la compañía de las bananas con la Boston Fruit Company. Y se fusionaron y se convirtió en la compañía United. De bananas, sí, claro. Más grande del mundo, la United Fruit Company.
A esta empresa le decían el pulpo,
sí,
porque
señor.
Realmente él arranca presencia en Costa Rica con la construcción del ferrocarril, pero en poco tiempo todo esto se extiende, Jamaica, Panamá, pronto llega también Honduras, Guatemala, más tarde Colombia, Ecuador, Cuba, República Dominicana, o sea, el pulpo.
Por aquí no llegaron.
No.
Yo estuve leyendo eso precisamente.
Pero Colombia sí, pero Venezuela no.
Sí. Mira, la United Fruit Company se hizo con miles y miles de hectáreas de plantaciones. Uh-huh. Muchas veces se las daban de manera gratuita. Uh-huh. A principios de los años 30 controlaba el 90% del mercado mundial de bananas.
Y a todo el mundo le gustan las bananas.
O sea, yo sé que suena chistoso. Pero créanme que esto se va tornando cada vez más lúgubre.
Claro, porque se empieza a volver un monopolio.
Sí, no. Y se pone bastante peor. Dado que las bananas se echan a perder bastante rápido, uh-huh. La compañía llegó a tener 50 barcos, que era una flota completa, que era conocida como la Gran Flota Blanca. Es bien curioso porque estos eran barcos que transportaban bananas como en unos sitios de carga refrigerados, uh-huh. pero aparte tenían transporte de pasajeros. Entonces, estos señores le sacaban el jugo...
A todo.
Con los años fueron adquiriendo más buques. Inclusive llegaron a comprar buques de guerra y los transformaron para poder...
En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla 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 en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás.
Bla, 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 bla.
Enfoca, corta bla, bla, bla. Y adiós.
Tú no aceptas bla 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 en tu vida. No aceptes bla 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 de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla bla bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate a Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
Trasladar bananas.
Qué bárbaro. Ahora bien, desde el principio una parte básica de este negocio era, en paralelo, mantener a raya a los gobiernos de los países latinoamericanos donde crecían estas bananas, para poder tener control completo de las tierras.
Nosotros aquí en Venezuela tenemos un dicho, que es que ya te dieron tu racimo, ya te dieron tu cambur. ¿Sabes?
Para, bueno, de hecho,
para hablar de lo que son los sobornos gubernamentales,
claro,
viene de aquí.
Y de hecho hay una frase también que es la de no me des un racimo o un cambur, sino enséñame a sembrar.
Ese sí, no lo había escuchado. Porque
había una persona en Caracas, quienes sean de Venezuela y de Caracas, que tenía como una empresa de vallas de publicidad. Y él ponía sus frases.
Pedro Estrada.
O Carlos Estrada, no me acuerdo. Este señor ponía sus frases con su nombre abajo, ¿no? Así, sus frases célebres. Y nadie sabía quién era. Resulta que era el dueño de las vallas.
Un cambur, enséñame a sembrar.
Ah, ya te acordaste.
Ya me estoy acordando. Claro,
estaba en la autopista y había un cambur en la foto. Era la foto de un cambur con la frase y la firma de él. Y todo el mundo, bueno, ¿y este filósofo quién es?
Bueno, pero el asunto es que precisamente esa frase que nosotros utilizamos aquí, de que ya te dieron tu cambur,
sí, señor,
que es un soborno, viene de la United Fruit Company.
Exactamente, fíjense, ya en 1911 Sam Semurai, un treintañero recién llegado a Honduras y que posteriormente acabaría siendo el presidente de la United Fruit, organizó una expedición de mercenarios para derrocar al presidente Miguel Dávila después de que éste se negara a concederle ciertas ventajas.
O sea, esta era una compañía que no se paraba absolutamente por nada.
Si algún mandatario decía, no, mira, vale, tú vas a tener que pagarme unos impuestos o esa tierra es mía o lo que sea, lo mandaban a derrocar.
Mira,
o desestabilizaban el país.
Cuando no lograban sobornar a la persona, podían llegar a forzarlo a que aceptara el soborno, o inclusive podían intentar un golpe de estado contra esta persona. O sea, es una compañía que lleva el control absolutamente de todo.
Y hay que destacar algo, cuando uno dice, no, ellos lograban gestionar o orquestar un golpe de estado en contra de estos mandatarios, era con el apoyo de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Y aquí entra la odiada por muchos, amada por algunos, no sé, la CIA.
Si todavía falta un poquito para llegar a la CIA, pero bueno,
hice un spoiler alert aquí.
Hice un spoiler porque realmente yo, analizando este caso, yo he llegado a pensar que la United Fruit Company también sobornó hacia dentro de Estados Unidos.
Seguramente.
Porque tenían a dos hermanos que fueron asesores de la compañía, que pasaron a tomar puestos importantes, pero eso lo vamos a hablar.
Vamos a hablar más adelante.
Entonces,
era una gente que no tenía prácticas éticas muy limpias.
De hecho, no tenía ninguna tipo
más
de...
bien era súper cuestionable. Entonces, nada de eso me sorprende. Ahora en Guatemala.
El centro de la United Fruit Company fue Guatemala. Y de hecho, este fue el país que más sufrió a manos de estos pillos, porque esto no tiene otro nombre. Por cierto, esta compañía continúa.
Sí, tiene otro nombre, pero existe.
Se llama Chiquitita.
Y no
Chiquita.
Creo que quieran patrocinar cosas muy importantes después de este episodio.
Mira, en 1901, en Guatemala, había un dictador, obviamente, como en...
casi toda Latinoamérica.
En toda Latinoamérica, llamado Manuel Estrada Cabrera. Este le entregó a la United Fruit Corporation, que podemos llamarla UFCO. No, yo creo que United Fruit Corporation
Company.
Le entregó la exclusiva del derecho de transportar el correo entre Guatemala y Estados Unidos. Y así es como estos señores se metieron por la puerta de atrás en Guatemala. Al ser Guatemala gobernada por un dictador que haría lo que sea por dinero... Keith Miner, el
que construyó el ferrocarril, sí, la mente el jefe, maestra detrás de esto,
se dio cuenta de que Guatemala tenía un clima ideal para
el
invertir,
cultivo.
¿Ok? Fíjate, la misma United Fruit Company creó la compañía guatemalteca del ferrocarril, que era una filial de la United Fruit Company, y capitalizó cerca de 40 millones de dólares. Contrató la construcción de un ferrocarril entre la ciudad de Guatemala y Puerto Barrios. también con el presidente este.
Y logró también los permisos de compra de los terrenos en los puertos de barrio a un precio ridículo. Recibieron además un subsidio de tierra. En fin, el negocio es redondo, ¿no? También coordinó la construcción de la línea del telégrafo desde la capital a Puerto Barrios. Es decir, este señor se atornilló en alianza con este dictador de
ahora,
derecha,
fíjense,
guatemalteco.
Del 90% de la producción mundial de bananas, que era lo que producía United Fruit Company, el 25% provenía de Guatemala. De aquí es precisamente el término República Bananera. Guatemala vivía de la banana.
Básicamente.
Vivía de esta compañía. Pero esta, la compañía no es que producía bananas, era una compañía normal, sino que se metió en todo.
Claro.
O sea, tú no podías mover nada sin que la United Fruit Company
estuviese involucrada.
Exactamente.
Exactamente. Bueno, ahí, fíjate, a raíz de esto es que empiezan a nacer las leyes antimonopolio.
Fíjate, tenía control de todos los medios de transporte y comunicaciones. Uh-huh. Cobraba aranceles por cada artículo movido dentro y fuera del país a través de Puerto Barrio, porque eran dueños del puerto. Uh-huh. Y de hecho, por muchos años, los que cultivaban café en Guatemala pagaban tarifas muy altas, le pagaban a la United Fruit Company, lo que llevaba a que el café guatemalteco tuviera un precio mucho más alto que el resto de los cafés del mundo.
¡Qué bárbaro!
O sea, no podían competir.
Claro.
La capital del gobierno de la United Fruit Company, porque tenemos que hablarlo así, o sea, realmente la United Fruit Company
era casi que
era dueña
nación,
de toda Centroamérica. Uh-huh. Estaba en Guatemala, en un sitio llamado Bananera, donde estaba construido el cuartel general. Desde ahí dominaba absolutamente todo el imperio, que era Cuba,
Honduras,
Guatemala, Colombia,
Costa Rica, Panamá, incluso Jamaica. También tengo entendido que extendió sus tentáculos hacia República Dominicana. Yo sé que tenemos bastantes seguidores de República Dominicana que nos pueden confirmar o comentar esta información. Ahora bien, fíjate, en 1928 ocurrió un episodio que yo quisiera que nosotros después extendiéramos en un extra muy importante porque lo merece, que fue cuando 25.000 trabajadores colombianos de la United Fruit Company se declararon en huelga pidiendo unas mejoras básicas de sus derechos laborales.
¿Tú sabes cómo funcionaba ser empleado de la
Eso
United
era
Fruit
lo que
Company?
Quería que me contaras, porque cuando yo lo estuve leyendo yo me quedé horrorizada. Esto era esclavitud.
Sí, esta gente, básicamente, ellos no declaraban que tenían trabajadores.
No era.
Ellos subcontrataban, ellos le compraban la producción de bananas a, ¿cómo se llaman? Productores independientes, entre comillas. La United Fruit Company, sin embargo, les pagaba lo que se consideraba un ¿cómo decirte?
Un fee.
No, les pagaban bastante bien. Para los estándares de Colombia. Sin embargo, tenían unas prácticas bien particulares. Pagaban parte en efectivo y parte con unos vales.
Que se cambiaban con ellos
que
mismos.
Que se cambiaban en los economatos que tenían ellos mismos. Si la persona quería cambiarlo por pesos, le cobraban un porcentaje.
Sí, había toda una tasa cambiaria loquísima.
Muchos de estos trabajadores comenzaban trabajando en la United Fruit Company porque ellos, la compañía les ofrecía préstamos.
Claro.
Entonces muchos de ellos terminaban endeudados hasta el pescuezo, trabajando como esclavos.
De hecho, eso nada más yéndonos a los salarios, donde además, por cierto, les descontaban un porcentaje de un supuesto seguro. Estos eran unos
por
empleados
Dios,
que trabajaban en unas condiciones bastante precarias y aparte expuestos a diversas situaciones, y cada vez que se enfermaban y acudían al supuesto seguro, en el seguro les daban una cremita y nanay los mandaban otra vez al campo a trabajar.
Y le daban un cambur.
Exacto. Entonces ellos empezaron a protestar eso también. Lo otro es que ellos se quedaban en unas especies de ranchos o viviendas muy, muy rurales, en las jornadas de entre trabajo y trabajo. Además trabajaban unas horas loquísimas, súper largas. Y sí, estos ranchos donde se quedaban, ni siquiera estaban bien acondicionados. Estamos hablando de unos espacios de 3 metros por 3 metros, donde habían entre 7 y 10 personas durmiendo en cada uno de estos ranchos, donde dormían en hamacas o en camas hechas con las mismas hojas de plátanos que estaban llenas de chinche. O sea, estamos hablando de que esta gente vivía en unas condiciones sumamente precarias y prácticamente le debían a la misma compañía que los estaba contratando. Entonces, ocurre Fíjate, una huelga.
Los 25.000 trabajadores de la United Fruit Company se van a huelga.
Uh-huh. Los de Colombia.
Inmediatamente brinca el gobierno norteamericano y amenaza que van a intervenir. Uh-huh. El gobierno colombiano dice, no podemos dejar que se metan los norteamericanos.
Y ocurre la llamada masacre de las bananeras.
Mataron a 2.000 trabajadores. Se dice que cerca de 2.000, sí, de 2.000 a 3.000 trabajadores.
De hecho, ni siquiera se sabe con certeza a cuántos trabajadores mataron en esta masacre. Y por eso es que yo quería que, si podíamos después dedicar un extra muy importante que van a poder conseguir en nuestro Patreon a este caso en particular, porque es bastante fuerte lo que ocurrió. Fíjense, los gobiernos, nada más les voy a adelantar un trocito aquí, los gobiernos conservadores de los años 20 tendían a ver con alarma cualquier acción independiente por parte de los obreros, ya se tratara de paros, esfuerzos de sindicalización, algún tipo de reclamo de mejoras laborales. Todo eso estaba visto mal, como algo subversivo, como algo peligroso que se estuviese gestando. Esto ocurre en Colombia en este momento. Las clases bajas estaban pidiendo mayor participación en la vida económica y política de su país. Los conservadores interpretaron esta petición como una emergencia natural de los sectores bajos y como algo peligroso para la estabilidad política del país y como una conspiración comunista. Y muchos dijeron que esto estaba instigado por agentes extranjeros, por agitadores extranjeros. Entonces, ahora, los conservadores temían también la posibilidad de una insurrección liberal. Entonces, en lugar de caer, de permitir negociar con los trabajadores, que hubiese sido tan sencillo hacerlo, prefirieron atacar.
Exactamente.
Y masacrar. Fíjate, a estos obreros.
El lado más oscuro que tenía probablemente la United Fruit Company, uh-huh, era las relaciones públicas. Uh-huh. Aquí tenemos a un amigo de la casa, un conocido,
un personaje,
que en algún,
sí,
momento lo nombramos, no recuerdo en qué episodio, pero resulta que él era sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays. Él es conocido como el padre de las relaciones públicas.
Así es.
Él trabajó precisamente para la United Fruit Company.
Él era el PR de la United Fruit,
sí,
Company.
Este era el señor que se inventaba todo el asunto del comunismo, o sea, cada vez que les convenía,
entonces,
derrocar a alguien,
comunista, sí.
Mira, está metida la Unión Soviética.
Estos son comunistas. Y
sí,
pum, lo derrocaron.
Exactamente. ¿Estuvieran o no?
Porque
es muy
no,
posible.
Ojo,
que
no estamos diciendo que no estuvieran, capaz que sí.
Exacto.
Pero igual, no había mediación.
No había. Entonces, el punto álgido, o sea, a donde yo creo que a la United Fruit Company se le va la mano, fue en 1951. Cuando en Guatemala, uh-huh, escogen.
En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla 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 en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás.
Bla, 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 bla.
Enfoca, corta bla, 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 y adiós.
Tú no aceptas bla 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 en tu vida. No aceptes bla 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 de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla bla bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate a Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla 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 en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás.
Bla, 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 bla.
Enfoca, corta
bla, bla, bla,
y adiós.
Tú no aceptas bla 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 en tu vida. No aceptes bla 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 de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla bla bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate a Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
Democráticamente a un señor llamado Jacobo Arbenz.
Uh-huh. Como presidente, ¿no?
Sí. Lo primero que hace este señor es proyectar una reforma agraria.
Uh-huh.
El gobierno aprobó la expropiación de buena parte de las tierras de la multinacional.
Sí, unas tierras que tenían sin cultivar.
Sin cultivar. esto nos dicen los libros de historia, habría que estar aquí porque yo cuando escucho expropiación me aterrorizo.
Sí,
porque
bueno,
aquí lo vivimos.
Y el tema expropiación no fue un chiste.
Y se comprometió a indemnizarla, uh-huh, según el valor que le había dado la empresa
a esta tierra
por los libros. Sin embargo, la United Fruit Company dice esas tierras valían más. Y hablaron con sus amigos en
Estados Unidos.
Sí, sí, en el gobierno de Estados Unidos. El sobrino de Freud, Bernays, ideó una campaña para tildar a Arbenz de comunista y para tildarlo a comunista y decir que su reforma agraria la habían redactado en Moscú.
Sí.
La United Fruit Company pagaba viajes a Guatemala a periodistas de grandes medios y le organizaba testimonios acerca de que habían comunistas y asesores soviéticos. Ojo, habría que ver también, porque es posible que hubiesen habido asesores soviéticos. Lo que pasa es que era el 51. Esto fue antes de Fidel Castro y me parece un poco descabellado.
Sí, estaba como jalado los pelos.
Sí.
Ahora bien, distribuían por los centros del poder en Washington informes anónimos sobre el peligro comunista en Guatemala.
Sí.
Obviamente así, así siembran esta cizaña. ¿Y qué ocurre?
Y 3 años después comienza una operación llamada PB Success, uh-huh, que fue creada por la recién nacida CIA, la gran amiga aquí también de la casa.
Amiga tuya,
ellos,
será.
Ellos financiaron.
Saludos a la CIA.
Ajá. Ellos financiaron el entrenamiento en Nicaragua de un pequeño ejército golpista al mando de un tal coronel Carlos Castillo Armas.
Sí, señor.
Obviamente.
El golpe triunfa.
Yo estuve leyendo y fue bastante interesante porque fue una movida maestra de pura propaganda.
Pura propaganda.
Estos tipos lo que tenían eran 150 tropas. Eran 150 locos los que habían en Nicaragua. Pero,
no, esto era...
No, los que, está,
exacto,
los que entrenaban
en Nicaragua.
En Nicaragua.
Okay.
Pero a través de lo que son, de lo que era la radio y de campañas...
Lo hicieron para ser más grande.
Lo hicieron y este señor agarró y dijo... Yo
no me voy a molar aquí.
No me voy a meter en este rollo. Y logran derrocarlo. Ahora, fíjate... Lo curioso que sucede aquí, y aquí es donde yo les quería hablar precisamente, de que yo tengo mi teoría de que la United Fruit Company se metió también en el gobierno de Estados Unidos. Durante esta época estaba Eisenhower todavía como presidente. Eisenhower gobernó como 300 años, no sé cuánto fue.
Dios mío, qué dato tan preciso.
Pero la CIA organizó este golpe mientras su director era Alan Dulles, uh-huh, y el ministro de Relaciones Exteriores estadounidenses que condenó esta expropiación era su hermano John Foster Dulles.
Sí, señor.
Ellos dos fueron asesores de la United Fruit Company.
Es decir, estos dos señores, los hermanos Dulles.
Estamos hablando del director de la CIA y el ministro de Relaciones Exteriores.
Sí, los, para que tú veas el trabajaron. Nivel de poder que tenía esta compañía.
Esta vaina
que vendía banana.
Se nota, chico, que ya es el cansancio, o sea, esa
cansada,
vaina.
Perdónenme. Ahora bien, irónicamente, aquel gran éxito de la United Fruit marcó el inicio de su declive. Apenas unos días después de este golpe en Guatemala, el Departamento de Justicia estadounidense acusó formalmente a la compañía de violar las leyes antimonopolio.
¿Ves lo que yo le estoy diciendo?
En algún momento tiene que llegar a hacerse un poquitito de justicia.
Sí.
O de control.
Sí, sí, sí.
Tú no puedes ir por la vida haciendo lo que te da la gana, ¿no?
A partir de este momento comenzó un largo proceso judicial en que comenzaron como a separar la compañía, uh-huh, a hacer lo mismo que hicieron con Rockefeller.
Uh-huh,
recordemos,
exacto,
que Rockefeller, las leyes antimonopolio se crean precisamente para desbandar el gran monopolio que tenía Rockefeller con el petróleo.
Y es lo que se habla en estos tiempos con las redes sociales. Que en algún momento van a tener que aplicar la ley antimonopolio a estos dueños de las redes sociales, por ejemplo Zuckerberg, que realmente tienen monopolizada las comunicaciones
digitales.
De hecho,
para mí nunca debieron haber dejado que Zuckerberg
comprara Instagram y WhatsApp.
Ahí debieron aplicarle la
ley antimonopolio.
Sí, señor. No debieron haberlo porque eran dos redes muy grandes. Tres.
¿Tres?
Tres redes sociales muy grandes que se unificaron. Y ahí
es
eso.
Un control de la comunicación bastante grande.
Ahora, ¿quieren aquí otro cuento simpático? el papá de Fidel Castro ganó mucho dinero. Recuérdense que Fidel Castro era un niño rico.
Igual que el Che.
Igual que el Che. Olvídense de esto de que era, de que era un campesinito.
No, no,
no. Y ganó el papá de Fidel Castro, Ángel Castro. Él hizo su fortuna trabajando con la United Fruit Company. Cuando Fidel Castro toma el control de Cuba en el 59, lo primero que hace es expropiar los terrenos, las 8.000 hectáreas que tenía en Cuba la United Fruit Company. Casualmente, durante la invasión de Bahía de Cochino, los barcos que transportaron a las tropas
eran los
de la United Fruit Company. ¿Qué cosa, que le estaban devolviendo el favorcito a Castro aquí.
Mira tú. Ahora bien, el gobierno comunista decide nacionalizar todas las propiedades de la United Fruit Company. No solamente expropiar las tierras, sino todas las propiedades.
Era lo que te estaba diciendo. Fíjate, se dice que Bahía de Cochino fue en parte organizado por la United Fruit Company junto con Robert Kennedy.
Ahora, en los 70 hubo un caso también bien particular de uno de los que fue presidente de la United Fruit Company que se suicida en Nueva York, ¿no? Desde el edificio Panam, rompió la ventana con el maletín. ¿Qué fue lo que le pasó a él?
Fíjate, esto fue, obviamente, ya nosotros estábamos hablando de que la United Fruit Company viene sufriendo golpe tras golpe.
Claro, desde que le aplican la ley antimonopolio, luego de aquel golpe de estado en Guatemala, luego viene todo este evento con Cuba, no sé qué. Entramos en los años 70.
Exactamente, lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre, le pusieron United Brands. Bajó de posición de ventas. Antes era la primera en vender bananas en Estados Unidos, ahora está de tercera.
Todos los trapitos sucios empiezan como a salir a la luz pública.
Sí, pero el 3 de febrero de 1975 ocurre otro de estos grandes episodios. Resulta que a las 8 de la mañana el presidente de la United Brands, como se llamaba en ese entonces, Eli Black, agarró su maletín, reventó la ventana de su despacho en el edificio Panam de Nueva York y se lanzó desde el piso 44. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente, como todo lo que pasa con esta compañía, había un problema relacionado con forzar la mano de un gobierno latinoamericano. Solo dos meses después de que Black se lanzara por el balcón, las autoridades acusaron a la United Brands de haber pagado un soborno millonario al presidente hondureño Osvaldo López Arellano para frenarle, para que le frenara los impuestos.
Exacto.
O sea, le iban a subir los impuestos.
Entonces lo sobornaron. Esto sale a la luz y el presidente agarra y dice: yo no me voy a rayar con esto, prefiero morir. Y se muere.
El presidente de la United Brands.
Exacto.
Pero por el otro lado, en Honduras, eso provocó un golpe de Estado.
Para variar. Qué horror, nosotros los latinoamericanos y los golpes de Estado.
Y al final la United Brands se declaró culpable de haberle pagado a un ministro.
Ahora bien, esta empresa sigue viva, la United Fruit o United Brands continúa allí desde finales de los años 80. Se llama oficialmente Chiquitita Brands.
Chiquita, es Chiquita.
Ah, Chiquita, perdón, Chiquita Brands.
Eso viene porque ellos tenían unos comerciales que hacía una bailarina que había, o una actriz de origen latino que había muy famosa.
¿Que era conocida como Chiquita?
No, era como unas comiquitas de una banana, y ella era la que le daba voz al asunto y ella parecía como el dibujo de
ella.
Fue
como que agarraron la mascota de la compañía.
Era la mascota.
Y usaron el nombre de la mascota de la compañía como para que miren qué buenos somos, nos llamamos Chiquita Brands.
Sí.
De hecho, las bananas tienen la etiquetica de que dice Chiquita Brands.
Actualmente, los que viven en Estados Unidos o probablemente en Panamá puedan encontrar y vean las bananas con la etiqueta azul de Chiquita. Recuérdense que están comprando años y años
de explotación de nuestras tierras.
No, es una compañía muy, muy, muy maluca. Y de hecho, nosotros estamos haciendo como un vuelo rasante, porque aquí podríamos extendernos por horas de la cantidad de barbaridades que hicieron.
Y solo estamos hablando de una compañía, pero esta serie de perversas corporaciones.
De corporaciones perversas.
Exacto, corporaciones perversas, pues va a ahondar en algunas cosas bastante incómodas, pero bueno. Cuando nos metamos con las farmacéuticas, capo. Ay, no, vale.
La Nestlé.
Uy, bueno, saludos.
Fíjate, esta compañía.
¿Cuál fue la última fechoría que se conoce de Chiquita Brands? Porque debe haber algo.
Es bastante reciente. En el 2007 se declararon culpables de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia. Ajá. Ellos supuestamente les pagaban para cuidar sus campos. Le llegaron a pagar a las Autodefensas Unidas de Colombia 1.7 millones de dólares entre 1996 y el 2004.
Esto para tener protección para sus plantaciones.
Fíjense qué reciente y sigue la compañía, sigue con el mismo juego. Fíjate.
Es que es su política, de su manera de accionar, de trabajar.
Sí, yo creo que hay que cerrar con diciendo que mira, durante años esta compañía lo que hizo fue trampas, abusos, vivió a base de violencia, soborno, explotación, intervencionismo. De hecho, sus excesos se convirtieron a la empresa en la personificación del imperialismo.
Con este episodio vamos a confundir a la gente. Pero es que yo te digo una cosa, aunque la historia
justo
sea incómoda, yo creo que aquí todo el mundo tiene sus luces y sus sombras y...
Pero es que estos eran unas ratas.
Estos eran unas ratas y eso hay que decirlo.
Por supuesto.
Y no somos comunistas. Capo no, y yo somos los menos comunistas del mundo, pero esto hay que decirlo.
Pero es que ni nada rescatable.
Es que nada, mira, yo quiero de verdad que preparemos ese extra sobre, o sea, la masacre
¿cómo
de las bananeras.
¿Cómo es posible que una compañía que vende cambures, bananas,
todo por un
ordene
banano,
un golpe de estado en un país
o declare una conspiración de insurrectos desestabilizadores a un grupo de empleados que lo que están reclamando son unos derechos laborales básicos?
Ah, bueno, pero por lo menos
y orqueste una masacre.
Por lo menos tú puedes decir que esos son sus empleados. Pero estamos hablando que en hay
desestabilizar
casos,
un país completo.
Completo. Sí, o sea, es una locura.
Vamos a preparar el extra muy importante de las masacres de las bananeras, porque sin duda, esto ocurrió, para quienes quieran buscar más información, esto ocurrió en el municipio de Ciénaga Magdalena, en Colombia, cuando el ejército de Colombia, entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928,
sí, tenemos
arremetió
chance
en contra de un grupo de huelguistas
de hacer,
que trabajaban para esta compañía.
De hacer dos especiales, si nos da el tiempo, porque de verdad hemos estado como full. Pero está ese y está el de las guerras bananeras.
El de las guerras bananeras. Y luego más adelante nos podemos ir. Tenemos prometido el episodio del oro blanco para hablar del tema del caucho, que también es
no,
dantesco.
Pero eso lo podemos agarrar y podemos hacer otro corporaciones perversas y hablamos de la corporación del rey. De Leopoldo.
Del de Bélgica.
Uh-huh. Leopoldo
II. Lo que
II
hizo
de
Leopoldo II, y esto lo hemos comentado en otra.
Es peor que, es mucho peor que esto.
Es horrible. En el Congo belga, es horrible.
Acabó con el 25% de la población.
Ajá.
Sí, creo. Sí.
Pero lo peor del caso del Congo belga es que nunca hubo justicia.
No vale.
Este hombre, a este el rey, al final él pasó sus días
en la Costa Azul.
Exacto.
Él murió en la Costa
Azul. Le dijeron, Leopoldo, lo que estás haciendo en el Congo está mal. Ay, bueno.
Malo, Leopoldo, malo.
Malo, Leopoldo, desaparecete un poco. Bueno, sí, me voy a la Costa Azul, bueno, está bien.
No, es que, o sea, agarraron. El gobierno belga le compró la compañía.
Sí.
Y él se retiró.
Sí, le lavaron la carita de alguna manera, pero nosotros en cosas muy importantes vamos a exponerlo de nuevo. Miren, muchísimas gracias porque sorpresivamente hemos... ascendido en los charts. ¿Y por qué te ríes? ¿Cuál es la incredulidad?
No, porque cuando dijiste que sorpresivamente te dije, sorpresivamente pudimos terminar de grabar este episodio.
Eso es bastante sorpresivo. Ustedes no tienen ni idea del día que hemos tenido. Hoy es 14 de septiembre. Este episodio sale en pocas horas, 15 de septiembre. Y bueno, pues ahorita vamos a editar, pulir, acomodar y bueno, y a montar todo para que ustedes lo puedan disfrutar mañana, tempranito, primera hora, 15 de septiembre. Pero además quiero aprovechar de comentarles que el 16 de septiembre, este caballero y yo que estamos aquí todas las semanas hablándole de cosas horribles, tenemos nuestro aniversario de matrimonio número 16.
16 años, ¿vale?
Son las bodas de... Ay, se me olvidó, capo. Las bodas de Yedra.
De
Yedra, exacto.
De Yedra.
De Yedra, yo no sabía que eso existía.
Dios mío, qué cosa tan fea. Yo prefiero ponerle otro nombre, no importa.
Bueno, eso era lo que te iba a decir. Como no me gustó las bodas de Yedra, yo quiero que nuestros oyentes de Patreon nos sugieran un nombre para nuestras...
Las bodas de banana.
No, porque eso ha traído mucho, mucho sufrimiento a Centroamérica y a parte de Latinoamérica, de Suramérica, perdón. No, bodas de banana no. Tenemos que ponerle otro nombre a nuestras bodas números 16. 16 años de casados el viernes 16.
Qué bárbaro.
Oye, 16, el 16, no, me voy a poner aquí. Y estamos en Mercurio retrógrado, no. Vamos a despedir este episodio. Esto fue una producción de Capo y Mía a través de Deep Plus Media Agency. Si ustedes quieren asesoría para producir su podcast, escríbanos.
Créeme que ya sabemos.
Ya sabemos.
Eso sí se los aseguro.
Si requieren algún consejo matrimonial también, pues son 16 años
también
y 3 hijos.
Sabemos.
Caray, hay que verle la cara. Y un proyecto de podcast juntos. Esto no se dice. No se hace fácil. Se dice fácil, pero lleva su trabajo. Gracias a nuestros mecenas en Patreon.
Dame a ver si los puedo decir yo hoy.
A ver, dale.
Rafa, Matías, Aurora, Lizy, Rosángel y Félix, Astrid, Sofía, Canopander, Belinda, Adrián, Aaron, Álvaro, Chipón, Dinero. Juan Carlos, Andrea, Yarima, Juan Manuel, ese gato, Norma, Pincho y Adriana.
Y Daniela.
Y Daniela, sí. Está Daniela,
nuestra última mecena que se suscribió.
Otra Daniela más.
Bienvenida, Daniela Tocaya. ¿Qué hacen para suscribirse a Patreon y formar parte de nuestros amigos muy importantes?
Pagan.
Búsquenos en patreon.com/cosasmuyimportantes.
Si no, le vamos a mandar a la United Fruit Company a que les haga un golpe de estado.
No, al sobrino de Freud, a que nos haga piar a su estilo.
Oye, ese es el que necesitamos para que nos consiga mecenas.
Sí, si usted tiene el talento del sobrino de Sigmund Freud y quiere, por cierto, es de verdad, esto lo estoy diciendo en serio, y quiere ayudarnos a comercializar cosas muy importantes, escríbanos.
Sí,
porque tenemos espacios de publicidad disponible.
Para nosotros, cosas muy importantes, fíjate, nosotros nos empezamos así, Dios mío, qué cansado estoy, pero empezamos a hablar y se convierte de verdad en un relax.
Sí, porque... ¿sabes qué pasa? Yo les voy a decir algo. Nuestros hijos entendieron que cuando mamá y papá se sientan a grabar cosas muy importantes, no nos pueden interrumpir porque estamos trabajando, entre comillas.
Sí.
Entonces se ha convertido en una hora de conversación ininterrumpida y ustedes no se imaginan, los que tienen hijos lo van a entender, lo valioso que es poder hablar con tu esposo o tu esposa sin que te interrumpa un hijo. Entonces, bueno, disfrazamos de trabajo ante los ojos de las criaturas, del proletariado de esta casa, y nos dejan conversar.
Pero como hacemos muchas otras cosas, no hemos podido dedicarnos a comercializarlo.
Sí, es verdad. Y tenemos que hacerlo.
Sí.
Porque al final, el que viva el capitalismo, ¿verdad?
Por supuesto.
Capitalismo salvaje.
Es más, me va a comer un cambur ahorita en un rato.
Ahora bien, nuestras redes sociales, @ cosas muy importantes en Instagram, @ podcast CMI en Twitter. Gracias a Davis que nos apoya todas las semanas con nuestro Twitter.
Más fiel que Lazi.
Sí, señor. Vamos a mandar un racimo de cambura a Davis. Porque hasta que no entren más mecenas. Nuestra página web, cosasmuyimportantes.com. Ahí van a poder encontrar los artículos que respaldan, como siempre les digo, este gamelote que hablamos todas las semanas. Patreon.com/cosasmuyimportantes y en culturizando.com también nos pueden leer y escribir. Pero ahí somos más serios, así que ahí no decimos groserías. Gracias.
¡Coño!
Gracias a todos por su compañía y nos escuchamos en otro episodio. Ya lo saben, mándanos sus ideas de cómo se va a llamar nuestro aniversario 16. Los queremos. Chao.
Chao.
Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.